Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El próximo 21 y 22 de mayo, el Partido Popular de Galicia designará al sucesor de Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido en la región. Será Alfonso Rueda, actual vicepresidente de la Xunta y líder del partido en Pontevedra, el que reemplace al hasta ahora presidente.
No habría dado este paso desde hace algo más de un mes si no supiese que en Galicia hay un partido preparado. Preparado para coger el relevo, para seguir sirviendo en esta tierra con el mismo compromiso y con la misma madurez que lo hemos venido haciendo en las últimas décadas.
La cita se ha fijado para el mismo día en el que se celebrará el Congreso del PP de Madrid, que va a convertir en presidenta de la formación en la capital a Isabel Díaz Ayuso. Por lo demás, nos fijamos en el exterior. Vladimir Putin ha anunciado que condecorará como héroes de guerra la unidad militar que participó en la matanza de la ciudad de Bucha. Están acusados de crímenes de guerra, pero para el presidente ruso son héroes que luchan por la patria. Putin también se ha referido a las sanciones contra su país. Dice que han fracasado.
Las sanciones han logrado su objetivo. Han subido la inflación, el desempleo y ha empeorado la economía de Estados Unidos y de Europa. Se ha reducido la calidad de vida de los europeos y se han devaluado sus ahorros. Rusia ha aguantado la increíble presión. La situación se estabiliza. El rublo ha vuelto al nivel de febrero con un fuerte balance de pagos.
Y un poco más cerca, a 5 días de que se celebre la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, la Oficina Europea de la Lucha contra el Fraude y la Fiscalía del Estado francesa han vuelto a alzar la voz contra Marine Le Pen. La acusan de estafa, extorsión de fondos europeos y fraude, tanto a ella como a su padre y varios de sus colaboradores. Una estafa que le habría valido para que su partido supuestamente se hiciera con casi 7 millones de euros del Parlamento Europeo. Por su parte, el equipo del gabinete de Emmanuel Macron parece estar más relajado. Ha hecho publicas unas fotografías donde se ve al presidente francés sentado en un sofá con la camisa abierta y sonriente. Sin embargo, lo cierto es que ahora mismo las encuestas siguen muy ajustadas. Macron ganaría con un 56% de los votos y Le Pen obtendría un 44%.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El futbolista del Barça, Gerard Piqué, ha hablado esta noche con Juanma Castaño en el partidazo de COPE sobre las comisiones de la Supercopa en Arabia Saudí. Los audios que ha filtrado el diario El Confidencial demuestran una relación comercial entre el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el jugador del Barça. La empresa de Piqué se habría quedado con 24 millones de euros de comisión por llevar el torneo a Arabia. Los habría cobrado supuestamente de los organizadores del torneo y no de la federación. Así lo dice el jugador en uno de los audios filtrados.
Que le dentro de los 25, que se incluya la comisión, esto significa que al final se reduciría de vosotros la comisión, pero no la pagaríais vosotros, la pagarían ellos.
De ser así, lo que todavía hay que demostrar, el traspaso sería legal, pero Castaño ha querido plantearle a Piqué la supuesta moralidad del acuerdo o el posible conflicto de intereses.
¿Cuál es el conflicto de interés, Juanma? A ver, explícamelo.
Hombre, que tú formas parte de esa competición.
¿Y?
Que el que organiza la competición no debe tener un negocio con alguien que lucha por ganar la competición.
Pero que no tiene nada que ver un tema comercial con un tema de resultado en el campo.
Piqué ha asegurado que no tiene nada que ocultar y que no hay nada ilegal en el cobro de las comisiones. La conversación completa la puedes escuchar en cope.es. De todas formas, el Barça no gana para disgustos porque esta noche ha perdido contra el Cádiz 0-1. El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, ha sentenciado que está enfadado porque a su equipo le ha faltado ilusión y ganas.
Y demostrarlo ya a partir del jueves que tenemos que competir de otra manera, para cubrir el objetivo principal que es estar en Champions el año que viene. Hay que hacer autocrítica sin más.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar poniendo las calles en este momento con nosotros. Hay un montón de gente que está intentando dormir, hay gente que lleva un montón de horas currando y hay gente que comienza la jornada laboral en este momento. Gracias por estar en la cadena COPE. Tenemos la responsabilidad de levantar el país, de poner en marcha España, sobre todo dándonos cuenta que hay un montón de actividad y nos encanta ir mencionando a la gente que está al otro lado de la radio y leer los mensajes. Y sobre todo alejarnos de la política, de ese ruido que en estas condiciones en las que está el mundo no nos aporta nada en positivo y preferimos quedarnos con historias positivas que son las que nos demuestran que aunque no te lo creas, la vida mola un montón y merece ser luchada. Por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día con una historia de amor propia, pues de una película de Hollywood. Y es que si no fuera porque ABC ha hablado con los protagonistas, parecería que estamos ante el guión, o hasta ante el guión de una película, hasta el guión de un cine. El inicio es como siempre: chica conoce a chico, se gustan e inician una relación. En este caso fue Cecilia la que encontró el amor de su vida, Davide, al viajar hasta Palermo para cursar su Erasmus. Allí los dos jóvenes comenzaron un noviazgo que, lejos de ser una aventura pasajera, pues acabó con el chico dejando su Italia natal para mudarse a Murcia con su novia. Murcia, preciosa región española. Tenían 23 años y todo parecía idílico, pero una fatalidad les acechaba. Una noche, Davide empezó a encontrarse mal y cuando ingresó en el hospital les dieron la mala noticia: septicemia meningocócica. Tras pasar una semana en coma, un fallo multiorgánico y 87 días ingresado, le dijeron que a Davide que tenían pues que amputarle las cuatro extremidades. Es verdad que el mazazo fue brutal, pero reconoce que aún fue peor pensar que su situación le obligaba a despedirse de Cecilia. Todos, desde él, pasando por sus padres e incluso algunos amigos, le dijeron a la joven que entendían que quisiera alejarse. Le explicaron que con solo 23 años era muy duro comprometerse a pasar el resto de sus días con una persona que va a tener que llevar siempre prótesis, cada una ellas valorada, por cierto, entre 100.000 y 300.000 euros. Y como explica Cecilia, todas estas recomendaciones vinieron en su día por parte del entorno de Davide. Los que la conocen a ella perfectamente, sin embargo, no le han planteado la huida ni una sola vez. ¿Qué por qué? Bueno, pues porque la idea de que si el amor no es cómodo lo dejo, no va con ella. Cecilia entiende la pareja de otra forma. Si estás con alguien es porque lo quieres, no solo cuando todo es bonito. Y además el amor no se debería medir en extremidades. La pareja está más consolidada que nunca. Acaba de publicar el libro en el que cuentan su historia. Se titula Arriba la vida. Y la verdad es que no se me ocurre mejor forma que dar inicio a este martes 19 de abril de 2022.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Te estamos acompañando mientras estás en el taxi, en la fábrica, en el horno. Si estás a lo mejor en la garita, puedes estar en un montón de sitios. Pero nosotros estamos en el estudio principal de la cadena COPE, levantando España y contándote cosas para entretenerte y llevarte a las 6 de la mañana directo a los brazos de Carlos Herrera. Y hoy, entre otras cosas, te vamos a contar la historia de dos hermanas ucranianas para que veas cómo el lugar y la familia donde una persona nace suele marcar el resto de su vida. Así que enseguida te vamos a dar más datos y escuchamos a Tatiana y a Angélica. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más vamos a hacer?
Es martes, tenemos con nosotros a Mar Gómez del Tiempo.es. Vamos a conocer con ella la previsión meteorológica para hoy y también para el resto de la semana, que te tengo que decir, Pulpo, que después de estos días primaverales, pero en algunos casos hasta veraniegos, ¿no? Sí, que hemos tenido en Semana Santa, pues se nos vuelve a fastidiar el asunto. Vaya. Yo no digo más. Ya luego que Mar sea la que tenga la culpa, que ya sabes tú que el hombre y la mujer del tiempo se llevan siempre las malas leches.
Es verdad.
Bueno, además nos va a contar también por qué el día 22 se celebra el Día de la Tierra y nos va a hablar de cómo podemos ver la lluvia de estrellas líridas que está a puntito de producirse.
Qué bonitas historias hasta las 5 de la mañana en directo. A partir de las 6, más cosas con Carlos Herrera. Estamos acompañándote en directo y nos encanta hacerlo. Ayer Julio nos adelantaba algo en cuanto al tiempo, pero es verdad, a ver qué nos cuenta Mar Gómez en unos minutos. Por cierto, hay un montón de ponedores que ya han recibido el diploma oficial de ponedor. Vamos a recordar alguno de ellos.
Buenos días, Pulpo.
Me han dicho que estás en carretera, ¿verdad?
Sí, correcto. Vamos, mi pareja y yo, que trabajamos en la misma empresa, conducción doble con un tráiler. Pues ahora mismo estamos, digamos, entre Lyon y Dijon. Vamos dirección Besancon y Mulhouse, porque vamos para Alemania.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora?
Pues mira, ahora mismo estoy en Valladolid, pero nosotros vivimos en Alcorcón. Somos agentes comerciales, mi marido y yo.
Hola, buenos días, Pulpo.
Pero escúchame, ¿qué haces despierto ahora?
Pues mira, estoy aquí en la habitación con mi señora porque acaba de despertarse también. Así que estamos poniendo las calles los dos.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal tú? Ya veo que estás súper despierta, ¿eh?
Vaya, desde las 2:30 de la mañana.
Madre mía, ¿pero qué pasa? ¿Llevas trabajando todo el día?
Pero me levanto a las 2:30 porque desde casa al trabajo tengo que hacer...
Antonia, buenos días.
Hola, cielo.
¿Cómo estás? ¿Por qué no estás dormida? A ver.
Estoy preparando a mi hijo, claro, se levanta a las 5 de la mañana, dentro de nada. Y se va a trabajar.
Hacemos una cosa, te mando el diploma, Antonia.
Ay,
y un abrazo gigante, de verdad. Muchísimas gracias.
Yo a ti te deseo lo mejor de la vida y que Dios te dé salud y a tu familia.
Muchísimas gracias.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono que ya está atendiendo Julio, el 950-6006. Si quieres recibir el tuyo, necesito que me cuentes ahora cómo estás poniendo las calles. La llamada es gratuita y me encantará conocer tu historia en directo. Son las 4:11, 3:11 de la mañana. Si me estás escuchando, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
En este programa de radio somos muy directos y te planteamos la pregunta mirándote a los ojos, con la mano en el corazón. ¿Tú te vas a quitar la mascarilla cuando el gobierno nos diga que ya lo podemos hacer en espacios cerrados? Cuéntamelo en Facebook, te vamos a leer. Gracias por estar en COPE.
Tendré que hacer la maleta de nuevo. Cuando la cierro siempre pienso en ti. Una camisa para cada momento y yo siempre lejos de aquí. Antes de que me lo recuerde el viento, me gustaría despedirme de ti. No quieres verme ni al final de un concierto y yo me cansé de salir. Perdóname, sé que no estás tan sola. Ni los kilómetros vuelan en mi contador. Porque estuve esos mundos dejados de Dios y me he perdido con las sirenas que me llamaron con su canción. Y pensé en relojes de arena, pensé en eclipses de sol y tracé una gran línea recta imaginaria entre tú y yo.
Gozada asomarse a las redes sociales y ver la cantidad de gente que está como tú y como yo poniendo en las calles a este martes. Mi abrazo a Maite Jiménez, a Alberto Ramírez, también a Gabriel Quirós, a Antonio Carrascal, Laura Vaz Casimiro. Es que hay un montón de gente que nos escribe en tiempo real y que nos demuestra que a esta hora está escuchando la radio porque está haciendo cosas. Me encanta conocer y mencionar uno a uno a la gente que, bueno, pues se manifiesta y que nos está diciendo que está aquí con nosotros. Loli García, lo acaba de hacer. Loli, mil gracias por estar con nosotros. Marga López Carretero, Rocío, también son ponedores que se suman a las redes sociales y muchos de ellos ya están opinando sobre la mascarilla. ¿Realmente nos vamos a quitar la mascarilla cuando estemos en un espacio cerrado? Aquí en COPE estamos ventilados, pero salvo el momento en el que se abre el micrófono, nos retiramos la mascarilla para que la gente nos pueda entender. Bea, tú tampoco te la vas a quitar en espacios cerrados por seguridad.
Se va a utilizar el sentido común, dependiendo de dónde te encuentres y de dónde estés y con quién estés, que claro, eso también es muy importante.
Claro.
Pues habrá que llevarla o no. De momento no va a ser obligatoria, uh-huh, ¿vale? Pero si hay una recomendación, bueno, obligatoria en centros de salud y, uh-huh, y residencias, por ejemplo, y hospitales, al igual que en el transporte público, sigue siendo. Pero el gobierno lo que ha hecho es una recomendación en determinados sitios. Por ejemplo, en un teatro, uh-huh, por ejemplo, en un cine.
Uh-huh. Pero en autobús también.
En autobús es obligatoria. Medios, sí. Ahí en autobús es obligatoria, pero en un cine, en un teatro, en un supermercado, ahí va a haber recomendación. Uh-huh. Yo tengo una compañera que trabaja en una gran cadena de supermercados de este país, uh-huh, y ella dice que ya no les van a obligar en el trabajo, pero yeah, que, por ejemplo, si están atendiendo a una persona mayor,
claro,
pues que por respeto se la van a poner, porque claro, bueno, también hay que tener cuidado de con quién estamos o con quién nos encontremos. Uh-huh. El sentido común, que a veces no lo usamos.
Es verdad. Tenemos... ¿Y la audiencia qué está diciendo? ¿Qué están diciendo los ponedores que van a hacer?
Tenemos a los ponedores, pues cada uno con su opinión. Juan Luis dice, yo en sitios cerrados o en sitios abiertos, si hay mucha gente, la voy a mantener.
Muy bien.
Incluso en sitios abiertos, ¿eh? Tenemos a Juan Luis. Dice, yo que vivo en el campo, por ejemplo, pues no la llevo, pero va siempre en el bolsillo. Bien. Y cuando veo que voy a interactuar con un grupo muy numeroso de personas, te pues la me la pongo.
Muy bien.
Catalina dice, yo claro que sí, estoy deseando quitármela. Mm. O Carlos Daniel dice, yo no me la voy a quitar, me parece que se va a correr demasiado, uh-huh, y más teniendo en cuenta lo que viene ahora de China. Dice, ya veremos a ver qué pasa, porque yeah, en China en estos momentos están fatal. Sí. Jesús nos cuenta que prudencia y que cada uno lo que tiene que hacer es cuidarse lo mejor posible. Mm. Me la pondré cuando lo considere oportuno. Yo soy ponedor y bueno, claro, pues Jesús lo tiene claro, que claro, habrá que utilizar la cabeza. Conchi, en los sitios cerrados todavía no me animo a quitármela. Y en el exterior solamente me la quito cuando no hay mucha gente.
Bueno,
por ejemplo, si estás en una playa o estás en un paseo, pues ahí decides que no la llevas.
Claro.
José Sanz nos cuenta que él no la lleva desde hace bastante tiempo, que es solamente donde le obligan. Y Gloria Sánchez dice, vamos a ver, Pulpo, es que yo no quiero quitármela en espacios cerrados, por ejemplo, en el gimnasio. Uh-huh. Ella va al gimnasio y se siente muy cómoda con la mascarilla. Dice, no creo que se debiera de quitar, estamos bien así.
Uh-huh. Bueno, hay un montón de opiniones que vamos a ir leyendo en estas dos horas de programa que tenemos por delante hasta las seis. Y es alucinante porque es verdad que, oye, que nos estamos preparando para una esperada normalidad, pero hay que tener muchísimo cuidado porque el virus no ha desaparecido ni muchísimo menos. Pero bueno, el Consejo de Ministros va a aprobar que la mascarilla deje de ser obligatoria en interiores. Vamos a saber en el día de hoy qué piensa nuestra audiencia, qué piensan nuestros ponedores de calles en los mensajes que nos están dejando en facebook.com/poniendolascalles. Te recuerdo que si me sigues, me aparecerá tu nombre en grande en el ordenador que tengo delante y yo te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. Son las 4:17, las 3:17 de la mañana en las Islas Canarias y me encanta contarte historias. Me encanta que formes parte de esta mesa de radio que hacemos todos los días en directo aquí en la cadena COPE. Pero ojo, ojo a la historia que te voy a contar. Primero te introduzco a las protagonistas. Son dos chicas, se llaman Tatiana y Angélica. Y son dos hermanas que nacieron en Ucrania hace más de 20 años. Su parentesco es por parte de madre, pero no por parte de padre. Y su infancia está lejos de poder ser descrita como idílica. Escucha esto.
Nuestra madre nunca estaba en casa, entonces nunca había un adulto, a veces estaba días sin venir a casa. Cuando los vecinos empezaron a alertar de esto, sí que hubo una temporada que vino mi abuela a cuidarnos, porque ella, pues lo que comenté, tenía muy mala vida y bueno.
Tatiana ahora tiene 25 años, su padre biológico y el padre de Angélica no tuvieron ninguna relación con ellas durante la infancia, se desentendieron por completo, de hecho, hasta que la abuela se trasladó con ellas, vivieron prácticamente solas. Para que te hagas una idea, las niñas pedían a menudo comida a los vecinos, Tatiana la mayor cuidaba de Angélica, sus vidas empezaron a cambiar cuando una tía paterna de la pequeña, de Angélica, decidió adoptarlas. Y el problema es que al no tener lazos de sangre con Tatiana, no le permitieron adoptarla. ¿Qué solución encontraron? Pues que la mayor de las hermanas se fuera a vivir con su abuela. Claro, la mala fortuna quiso que la mujer falleciera poco tiempo después y de este modo Tatiana se quedó completamente sola. Tenía 6 años y pensarás, bueno, Pulpo, ¿y ahora? ¿Por qué no volvió con su hermana Angélica? Ella te lo explica.
ellos no me pudieron acoger a mí porque no podían mantener a dos niñas. Una ya era muy difícil porque tampoco les resultaba fácil mantener a una niña, entonces dos era mucho más complicado. Yo de hecho recuerdo cuando iba a verla porque me iban dando hasta donde vivía ella con sus tíos a visitarla y suplicando que a mí también me acogieran, por favor. No podían por las circunstancias.
Al ver la situación de la pequeña, los vecinos del edificio donde vivía Tatiana dieron la voz de alarma y la trasladaron a un orfanato.
La verdad es que estuve menos de un año. Recuerdo el hecho de que querer siempre tener una familia, de salir de ahí, porque era un sitio, bueno, estás ahí encerrado, estás con otros niños. Había niños que además venían de fuera, que solo iban ahí a la escuela, pero tenían unos padres, entonces eso también a los que estábamos de dentro, pues también queríamos tener una familia. La verdad es que dentro de lo que cabe fue mejor que lo que había vivido antes, pero bueno, lo mejor vino luego, claro, cuando me adoptaron.
A Tatiana finalmente la adopta una familia de Gerona. Igual ahora por eso no te sorprende que hable un español tan fluido. Y aunque esta familia sabía de la existencia de Angélica, no la adoptaron porque en sí ya tenía una familia que cuidaba de ella. Era Tatiana la que se había quedado sola y la que iba a empezar en España una nueva vida.
Llegamos el 31 de diciembre y me acuerdo levantarme en mi cama y despertar pensando que estaba en otro sueño porque no me era nada familiar la habitación donde estaba y bastante desubicada, la verdad. Pero después la verdad es que me fui adaptando bastante bien.
Un cambio de 180 grados que empezó porque olvidase su lengua materna, el ucraniano, pero de lo que era imposible desprenderse era del recuerdo de su hermana pequeña, de Angélica, que seguía en Ucrania.
Siempre decía que yo iría a Ucrania a buscarla y por algún medio también de comunicación o por la televisión, pues que seguramente que me ayudarían a encontrarla, que no sabía cómo hacerlo porque por redes no la podía encontrar. Entonces dije, pensaba que esa sería la forma en que yo contactaría con ella, pero luego al final fue ella la que contactó conmigo, algo que tampoco hubiera imaginado nunca.
Aquí es cuando vino la sorpresa. Un día del año 2019, estando Tatiana en el trabajo, le llega un mensaje escrito en ruso y le llega a su Facebook.
Una locura, algo bastante irreal porque no me lo podía creer. Pensé que era algún tipo de broma o cámara oculta. El mensaje ponía que estaba buscando a su hermana, que le habían dicho que estaba en España, que se llamaba como yo, Tatiana, porque yo ahí me llamaba Tania. Que bueno, que estaba intentando dar contacto con ella, que a ver si era yo.
Claro, es que le costó mucho a Angélica dar con su hermana. Y a esa complicación hay que sumarle que ella no habla español y que Tatiana había olvidado prácticamente el ucraniano. Entonces, ¿cómo imaginó ella que quien le escribía era su hermana?
Fue la foto que ella me envió para demostrar pues que era ella mi hermana, porque yo no me lo creía al principio. Y pues claro, allí me reconocí tanto a mí como a ella de pequeñas. También me envió una foto de su pasaporte donde yo pude ver pues su nombre completo con el apellido que teníamos nosotras de pequeñas y además su fecha de nacimiento.
El siguiente paso fue llamarse por Skype para poder ponerse cara. Y te puedes imaginar todas las horas que estuvieron hablando poniéndoles al día. Y todo gracias, claro, al traductor de Google.
Ella siempre recuerda cómo le contaba cuentos, cuando dormíamos siempre juntas. Bueno, lo bonito dentro de lo que cabe.
Llega el año 2022 y con él la guerra a Ucrania. Podemos imaginarnos la preocupación de Tatiana porque su hermana estaba recién recuperada. Desde luego no tardó en proponerle a Angélica que viajara a España.
En ese momento ella me dice que tranquila, que quizás esto es temporal, no te preocupes, porque llevamos eso, siempre me había dicho que llevaban 8 años así, hasta que bueno, todo empezó un poquito a empeorar y ella empezó a ver formas, a ver cómo podía salir, pero al principio le daba mucho miedo por lo que estaba ocurriendo, porque veía que violaban a chicas, que moría gente por el camino, como un amigo que se le murió simplemente yendo a la farmacia.
Junto a más gente de su pueblo, consiguieron pagar un autobús para ir a la frontera de Polonia y desde allí lograron llegar a Varsovia y desde Varsovia cogieron un avión hacia Barcelona.
Salía de trabajar, justo estaba hablando con mi novio de mi madre, o sea, de que íbamos a ir a casa de mi madre porque ella estaba con mi madre en casa esperándome teóricamente y de golpe apareció detrás. Fue un poco locura y real porque no me esperaba esa sorpresa.
y la verdad es que muy emocionante y siempre pensé, imaginé este reencuentro, pero hasta que no llegó ese día no me lo pude creer, la verdad.
Ahora, afortunadamente, las dos están juntas en Gerona, en casa de los padres de Tatiana. Angélica no deja de pensar en las personas que han dejado en Ucrania, pero en medio de esa tragedia, la verdad es que es bonito poder contar una historia como esta, con final feliz para estas dos hermanas que han demostrado, a pesar de la distancia, el amor que se profesan. Estás en COPE. Gracias. Vigilantes de seguridad, también para la gente que está en las fábricas. Hay mucha gente que está fabricando coches y yo no sé por qué hoy todo el mundo está escribiéndome qué grande es el Cádiz es el mejor, viva Cádiz. Yo no sé qué es lo que está pasando hoy con Cádiz, que la gente está como muy feliz en torno a Cádiz. ¿Qué ha pasado, Bea?
Bueno, pues que ayer ganaron al Barcelona y entonces, claro, nosotros los que somos del Madrid,
no he enterado
pues,
yo de nada.
Los que somos del Madrid, bueno, del Madrid y los que van también en los primeros puestos de la tabla, como el Atlético de Madrid o el Betis, que están encantados porque ayer el Barça se dejó 3 puntos, tontos, que se suele decir, o el Cádiz ganó 3 puntos muy valiosos,
claro, el Cádiz
porque
que,
ellos han salido, claro, del descenso.
Decían que iban al descenso, ¿no? Prácticamente.
Claro, se metían en puestos de descenso y han salido gracias a esos 3 puntitos que arañaron ayer en el, uh-huh, en el Camp Nou.
¿Y qué pasa? ¿Qué al Barça no le ha sentado bien esto?
Al Barça, pues yo creo que ellos se veían a 6 puntos y están a 15.
Más de uno estará mismo que dando vueltas en la cama, ¿no?
Y nosotros estamos tan contentos, sea que alguien del Barça, un beso para ellos, todos hemos tenido años malos, también te lo digo.
Es verdad, aquí estamos con el deporte en línea general. Es que es lo que no pasa nada. Oye, Esteban Gómez Mesa me dice: Pulpo, yo de momento seguiré con la mascarilla en sitios donde haya mucha gente. Todavía no me fío. Es que hoy estamos hablando de eso, del comportamiento que vamos a tener en unas horas cuando ya nos inviten a quitarnos la mascarilla, incluso en espacios cerrados.
Tenemos de todo. Cristina, por ejemplo, dice: pues yo deseando, Pulpo, por Dios bendito, contando las horas, me estoy ahora mismo, que tenemos que empezar ya a normalizar y a dejarnos de tanto miedo, cuenta Cristina, que la vida vuela y en cualquier momento pues podemos perderla. Vivamos, disfrutemos y que sea lo que tenga que ser. Nos ha escrito desde Estepona. Belia, sin embargo, nos cuenta que ella no se la va a quitar. Dice, todavía hay COVID y esperemos que no aumente, porque en Semana Santa ha habido muchísima gente sin mascarilla y a mí todo esto me da muchísimo miedo. Miguelón piensa que hay mucha gente con síndrome de Estocolmo, veo. Sí, es verdad que las cosas cuestan. Cuando te acostumbras a algo, al principio había mucha gente que decía, yo no me la voy a quitar en exteriores. Y al final, con el tiempo, pues te la vas quitando. Y con los interiores probablemente pase lo mismo.
Así
al
es.
Principio te cuesta mucho perder la costumbre y quieres ir viendo a ver qué pasa. Me cuenta Ángeles, dice, pues yo sí. De hecho, en un desafío total al gobierno, bajo sin ella ya en el ascenso.
Bueno.
Dice, en mi casa desde hace ya una semana, porque estoy hasta el moño. O Aurelio Martínez, que dice, pues yo ni de coña, Pulpo, porque te voy a decir una cosa, no te imaginas lo que he ganado yo con ella puesta.
Ya me imagino, es verdad, yo también me he encontrado bastante bien con la mascarilla, ¿qué quieres que te diga? Bueno, yo quiero decirle a Rafael Azcona Caracuel, que nos acaba de dar a me gusta a nuestra página de Facebook. Rafael, escríbeme un privado con tu dirección, que te voy a enviar una de las poquitas pegatinas de Soy Ponedor que me quedan, y quiero, Rafael, regalártela a ti, que le has dado a me gusta, y esto de verdad que nos ayuda un montón. facebook.com/poniendolascalles, Rafael Azcona le acaba de dar a me gusta, y esto lógicamente tiene premio. Julio, es tu momento, los martes son los martes del tutorial, y aquí hay que explicarlo muy bien para que la gente sepa de qué va este juego que realizamos, pues desde el comienzo de esta temporada, pero que yo ya hacía en Cadena 100, ¿eh?
Muy bien.
Juego fácil, ¿tú lo ves fácil?
Bien, pues yo lo veo muy fácil.
Me he encargado de que no sea tan fácil.
Tengo que decir que Julio, haciendo hoy por primera vez el juego del tutorial, me ha dicho, no sé ya ni yo cuál era. O sea, lo ha buscado él y lo ha complicado,
y ha complicado tanto, ¿no?
Que no sabe ya cuál es el resultado.
Bueno, porque iba a ser difícil.
Porque además a mí me ayudó en su día.
Claro. Lo aprendiste tú a través de internet, a través de YouTube, y es algo que hoy vas a exponerle a los ponedores.
Que estén atentos. A lo largo del programa Poniendo las Calles vamos a ir lanzando pues unos sonidos sacados de este vídeo tutorial de YouTube, y la idea es que estéis atentos, que pongáis los cinco sentidos y tenéis que adivinar pues qué es lo que está enseñando ese vídeo tutorial. Quien lo adivine pues se va a llevar un premio, así que vamos con el primer audio.
Venga, a ver qué aprendemos hoy. Dale, Alex.
Llenita, la ponemos a calentar. Bueno, mientras nuestra agua empieza a hervir, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomamos una de las bolsitas de bicarbonato de sodio y la introducimos en nuestro vaso.
Chinita, bicarbonato de sodio.
Agüita.
No chinita.
Calentamos el agüita.
Vale.
Y mientras se calienta,
ajá,
abrimos el sobre de bicarbonato de sodio.
Bien.
A un vaso.
Este becario tiene muy buena memoria. Lo está demostrando. Se ha quedado con el tutorial en la cabeza. No va a hacer falta que pongamos los audios.
No solamente lo consultó en su día, sino que se lo
aprendió
de memoria.
Lo lleva en vena.
Por la cuenta que me trae.
Y además, que no queda duda de que es de La Mancha, ¿eh? Tiene el acento manchego, ¿eh?
Sí.
Es que también es madrileño, dicen, ¿no?
Sí, pero no digo el es que. Es el tono bonito de La Mancha.
Me lo pegó José Bono. Es ponedor, seguro.
Bueno, y a partir de ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que la gente ya sí sabe ya qué es lo que vamos a hacer hoy con el tutorial? ¿Qué tiene que hacer?
¿Qué tiene que hacer? A ver.
Pues nos pueden mandar una nota de voz contándonos qué es lo que nos está enseñando el tutorial, si es que ya lo sabéis, a nuestro WhatsApp, al WhatsApp del programa, 662-942-605. Así que vamos a empezar.
Venga, pues si hay algún ponedor que sepa qué es lo que aprendemos hoy en el tutorial, por favor, que nos deje una nota de voz con la palabra pista 1, si lo ha sabido con esta que acabamos de lanzar. Son las 4:32, hora menos en Canarias, y ahora mismo te garantizo que están ocurriendo cosas, ¿eh, Bea?
Yo te voy a hacer una pregunta y luego ya te voy a entrar en materia.
Dispara y entra.
Pulpo, ¿tú comprarías una casa que ya tiene inquilinos?
¿Con ellos dentro?
Sí, claro.
No, por supuesto que no.
Ya lo sospechaba yo. Un anuncio, llámame suspicaz.
¿Pero quién hace eso?
Llámame suspicaz. Pero a esto un amigo mío le llama con bicho dentro.
Ya, con bicho, claro.
Bueno, ya lo sospechaba yo que ibas a decir que no. Un anuncio de una vivienda que está en venta en Estados Unidos se ha convertido en viral porque es...
Raro.
Es que esto es raro. Te voy a poner en situación. Vamos adelante. A empezar por el principio, que me gusta a mí...
Los órdenes.
Eso, órdenes. La casa que se vende es una vivienda de estilo colonial.
Bien.
En Estados Unidos. Concretamente en el estado de Virginia, creo que es. Tiene 330 metros cuadrados de espacio, va bien. Y así, vista desde fuera, es una pocholada.
¿Te parece cookie?
La verdad es que es muy cookie.
¡Es tan cookie!
¡Es muy cookie, es muy cookie! ¿Eh?
Es cookie. ¿Es cookie? Es cookie, porque es así de estilo colonial, como te digo, tiene sus columnitas y dices, aquí voy a vivir yo como un señor. Uh-huh. El precio es de 740.000 euros. Tú sabes que esto, bueno, esto en Madrid, por ejemplo, serían 7 millones de euros. Uh-huh. Pero en Estados Unidos tú sabes que es bastante más barata la vivienda, uh-huh. Son 740.000 euros. Pero los vendedores confiesan que aunque está para entrar a vivir, es decir, tú puedes entrar a vivir, uh-huh. Tiene algunas reformillas pendientes. Yeah. Claro, yo empiezo a leer, esto todo en el anuncio, yo empiezo a leer las reformillas.
Y te encuentras con...
Supongo que procurar no mirarlo directamente. Yeah.
Lo mejor que puede hacer uno es eso. Por ejemplo, las ventanas y las puertas están podridas. Los inodoros de los cuartos de baño gotean. La moqueta del piso inferior... Para tirarla.
Qué asco.
Y de los electrodomésticos ni hablemos. O sea que, como ha dicho tu primo, uh-huh. De momento, si vas, el mejor consejo es no mirarla directamente. Pero claro. Esto no es lo peor. Aquí viene la parte intrigante que da incluso un poco de miedito. Vamos a ponernos en situación. Esta banda sonora de Halloween es...
Esta da miedito, ¿eh?
Vale. Cosas que a mí me alertan. Ajá. Uh-huh. Solo aceptan ofertas en efectivo. 700 y pico mil euros. Uh-huh. 800 y pico mil dólares. Solo en efectivo.
Wow.
Solo puedes pagar en efectivo. Y lo segundo es que se puede visitar la casa. Y te lo dicen así en el anuncio, ¿eh? Se uh-huh. puede visitar la casa, pero bajo ningún concepto uh-huh. se puede ver el sótano.
Wow. ¿Perdona?
¿Yo cómo te lo cuento?
¿Qué habrá ahí? ¿Qué habrá ahí, Calderón?
A mí no hay cosa peor que me digas, esto no lo puedes mirar.
Y es lo que quiere ver. Y es lo primero que quiere
vistar.
Como
una niña tonta.
La cocina no la quiero ver, quiero ver lo que hay abajo.
Yo quiero ver el sótano. Yo quiero ver qué tenéis ahí.
Claro.
Y tú me
¿A
dices,
qué me dices que no puedo
pero
ir?
Pero si eres miedosa ya, pero soy más curiosa
claro,
que miedosa.
Soy más curiosa y si tienes arañas, soy capaz de, claro, de tocarlas.
Si es que quiero verlo.
Claro.
Quiero verlo.
Claro.
Quiero verlo, porque dicen que se teme más lo que no se ve.
Claro.
Y a mí tener miedo no me gusta. Entonces claro. Yo quiero verlo.
Claro.
Bueno, el anuncio concretamente dice lo siguiente. La casa se vende como es. Tú imagínate el anuncio. La casa se vende como es. Con el reconocimiento de que la casa se transmitirá con una persona o personas...
¡Ay, por Dios!
...que vive en el piso inferior sin contrato de arrendamiento.
¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo!
¿Cómo es? ¿Cómo que tengo miedo?
¡Tengo miedo!
¿Cómo no voy a tener miedo? O sea, me están... Es que pone persona... O personas como diciendo.
O sea, puede estar la
no
familia. Esa persona y su familia.
No te voy a decir.
Y el número de personas, porque en cualquier momento te pueden seguir saliendo
porque...
humanos.
Ay, porque supongo. Claro. O sea, no te creas tú que te dicen una familia, no, dos no, personas, no. Una pareja, un inquilino. No, no. Te dicen persona.
O personas ilimitado.
Que para nada te lo voy a confirmar.
Correcto.
Porque además entiendo que si te da igual, si entras claro. A vivir con una, que haya 200.
Claro, es verdad. Porque dice, donde comen 3, comen 100, ¿no?
En el anuncio falta poner, si de vez en cuando ves el frigorífico, cuando te vas a trabajar y vuelves, ves el frigorífico tiritando.
Claro, que sepas que tienes
no
gente abajo.
Fales.
Tienes gente abajo.
Vamos, que compras una casa, pero que tienes que convivir con gente a la que no conoces en el sótano y de la que no sabes nada en la parte de abajo. Yo, esto me ha recordado mucho a la película coreana esta que ganó un Oscar,
uh-huh.
Que fue la primera película de habla no inglesa en ganar un Oscar uh-huh. A mejor película,
sí.
Parásitos,
uh-huh.
Que es un poco este rollito,
sí.
No quiero destriparla,
no,
pero bueno.
No la he visto, pero me da un poco de yuyu.
Pues lo mismo, tú llámame loca, pero no le auguro yo una venta rápida aquí a
esta casa, ¿verdad?
A la casa,
sí.
Porque ya te digo, persona... O persona.
Mírate,
que tenemos
ilimitado,
ahí.
Ilimitado.
Que tenemos ahí.
Ahí abajo.
Y que eso. Yo me mudo y te vendo la casa, pero eso se queda.
Eso se queda. No hay manera de echarles.
Me he visto incapaz
claro.
De dejarles en la calle. Bueno, vender vivienda con Ocupa. A mí me parece un puntazo. Va.
lo que habría que hacer es que, aquí en España el tema de los ocupas se está poniendo también muy feo, ¿eh? Cambio el registro, que estábamos riéndonos, pero ayer veía un reportaje en televisión de una pobre mujer que le han ocupado la casa, que se la están alquilando y que encima el agua que consumen va a la cuenta de esta mujer, que es la propietaria de la vivienda.
Estela, ¿eh?
Es impresionante, y que no hay manera de echarles.
Ni de echarles, ni probablemente de que la mujer pueda cortar el agua.
Efectivamente.
O sea, que tiene una situación que te ves pues muy, muy indefenso, la verdad.
Es una panadera, le mando un abrazo a esta mujer.
Esa es la verdad. Bueno, vamos a dejar de lado las casas misteriosas y vamos a lanzarnos de lleno en el amor. Porque, Pulpo, no hay nada que nos guste más en este programa que enamorarnos.
Es verdad, es verdad. Somos muy love is in the air.
Love is in the air.
Qué bueno que mirar esta canción, pero aunque esté deprimida.
Es una buena canción, sí, anima mucho.
El amor está en el aire y lo más bonito es que llega a nuestras vidas por casualidad. Uno, sin planearlo, de repente encuentra a su media naranja. En algunos casos puede que sea en el trabajo. Otras veces, en una cafetería, por la calle. Yo tengo un amigo que ha ligado hasta en el supermercado. Hay que conocer al amigo.
Oye,
me callo, ¿eh?
Yo antes de...
¿Ah, sí? ¿Qué? Ah, también.
Perdóname.
A mí eso me parece muy raro.
Yo hace muchos años, yo he ligado en un Mercadona.
Pero a mí me parece total eso.
He ligado en un Mercadona.
O sea, yo no le daría nunca el teléfono a nadie que me entre en un Mercadona, pero sucede porque yo lo sé.
Yo tampoco, pero ella a mí sí me lo dio.
Pues a mí me parece increíble.
Las cosas son así.
Me parece increíble.
Oye, y estuvimos dos mesecitos que nos lo pasamos muy bien, que fuimos muy amigos.
Pues me parece estupendo. Yo la verdad es que tengo que decir que... Lo de este amigo lo conocía, es lo verdad. Tuyo no, ya vais dos.
Vale, y yo a mi mujer, a Laura, ¿sabes que la conocí en un ascensor?
En un ascensor.
En un ascensor.
Sí, 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 sí. Pues mira, lo que estoy contando es que me viene al pelo. Uh-huh. También gracias a un amigo que te ha presentado.
Por favor, cuando hables al pelo, no me mires a mí.
Al pelo. Te mira la barba.
Ah, vale.
Bueno, la historia es que uno inicia esa relación pensando que todo va a ir de maravilla, pero de repente te enteras de la profesión que tiene y todo se tuerce. Y tú me dirás, ¿qué tiene que ver la profesión de uno para saber que una pareja está abocada al fracaso? Pues mucho, y te lo voy a explicar ahora mismo. Según una abogada experta en divorcios, hay 5 trabajos que una mujer debe evitar para un futuro marido. No dice que un marido debe evitar para una futura mujer. Dice una mujer de un futuro marido. A lo largo de su carrera como abogada de divorcios, ha ayudado a romper muchos enlaces. Pero en la mayoría, que ya se ha quedado con ese dato, el hombre se dedicaba a estas profesiones.
Atención.
5.
Atención.
Bomberos. La primera. Eran bomberos.
¿Qué dices?
Oficiales de policía.
¿Me estás diciendo esto?
Militares. Cirujanos y pilotos.
No puede ser, no.
Acabo
puede
de
ser.
Hundir a esta, a estas,
no
a estas
ser.
5 personas que tengan estas 5 profesiones. Bueno, yo tengo que decir que aún así, a pesar de lo que dice esta abogada de divorcios, hay que darle una oportunidad al amor. Pulpo. No vaya a ser que por contar yo esto, mañana una persona conoce a un bombero y no le da la oportunidad que este merece.
Es verdad.
Hay que estar abierto siempre al amor, y más si es con un ponedor, porque los bomberos, los oficiales de policía, los militares, los cirujanos y los pilotos son ponedores. Es verdad. Si es ponedor, es buena gente, seguro.
Es verdad, desde luego que sí. Es que estas cosas muchas veces nos perjudican, pero la vida es maravillosa y estas profesiones pues también tienen derecho a sentir el amor de una manera increíble. O sea, anda que no hay gente buena que son policías, que son militares, que son bomberos, que son cirujanos o que son pilotos.
Claro.
O sea, no entiendo mucho este estudio.
Ahora
claro.
Que no nos escucha nadie, Pulpo, te voy a decir una cosa.
Sí, que no nos escucha nadie. Mira que me está whatsappeando, mi mujer.
Ay, mírala, ahí vale, la tienes.
Ahí está, nos acaba de escuchar.
Ay, Laura, mismo, ¿eh? Un beso muy grande. ¿Tú eres bombero? Porque sé que Pulpo no, ni oficial de policía. Pero voy a decirte una cosa, que no nos está escuchando nadie, nada más que Laura. Creí que iba a salir entre las 5 la de periodista, porque en nuestra profesión las cosas tampoco son fáciles. Pero no ha salido, no ha salido. O sea, que lo llevamos mejor que otros.
Déjalo ahí, no despistas.
Vamos a escuchar, nos vamos ya con la música, a Patti Smith, porque el artista ha anunciado a sus 75 años que está trabajando en el que será su último disco.
Me encanta.
Será su duodécimo álbum de estudio, y cuando lo termine ha dicho literalmente lo siguiente: se acabó. pues nos parece muy bien, que todo el mundo tiene derecho a jubilarse.
Vamos a escuchar esta gran canción mientras activamos de nuevo el teléfono gratuito, además 950-6006. En vez de estar en la cama, en vez de estar en la garita viendo el ordenador o viendo las cámaras de seguridad, pégame un toque, cuéntame cómo estás poniendo las calles y que te escuche España. Gracias por estar en COPE. Peti Cuevas, que nos está escuchando ahora mismo desde Uruguay, o Dimas Rodríguez, o Fernando Jos Torres Díaz, Manolo Pereira, Polo Parra Charco, Rodolfo Méndez, Abdú Rajali, también María José Mayans, Óscar Garraleta, Ismael Buendía, José Luis Pérez, José Ramón Portero, Paco Cartagena. Hay muchísima gente que nos está siguiendo hoy por primera vez. Encarnación Torrecilla me dice: Pulpo, muy buenas noches. Estoy que no consigo dormirme. Más de un día te sigo. Me gusta mucho tu programa. Pues Encarnación Torrecilla, yo te mando un abrazo y las gracias por, oye, acudir a nosotros cuando estás ahí en el duermevela y encima sentir esto por este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Que descanses, Encarnación, que vaya todo muy bien, cielo. Nos da los buenos días Daniela Baratijotarea, apellido súper extraño, pero ahí está Daniela con nosotros poniendo las calles en este martes 19 de abril de 2022. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio. Recuerda, apúntate el teléfono, que es gratuito, que es directo a este estudio, el 950-6006, porque lo ha marcado Raúl. Raúl es un ponedor. Raúl, buenos días.
Buenos días, Pulpito.
A ver, ¿tú qué haces ahora mismo que no estás durmiendo, Raúl? ¿A qué te dedicas?
Pues muchas noches no duermo por tu culpa, porque aunque no trabaje de noche, te escucho igual a las 4 de la mañana, pero sí estoy de seguridad aquí en el Parque Manzanares, en Madrid.
Ah, qué bien. O sea, que estás en Madrid, estás vigilando entonces, eres un vigilante.
Exactamente, de anoche a las 10 hasta las 8 de la mañana aquí, así que ya me quedo un par de horas, pero bueno, con vuestra compañía la noche se hace muy corta.
Es una gozada saber que hay un montón de vigilantes de seguridad que nos escucháis en tantas y tantas situaciones diferentes. Os admiro un montón, os quiero mucho, ¿eh?
Te escucho siempre, Pulpo, y la verdad es que ustedes y tú, con Beatriz, con esa sonrisa que tienen contagiosa, es increíble, macho.
Qué bien, qué bien. Oye, ¿y qué estás vigilando? ¿Qué hay ahí de valor para que tenga que tener un vigilante de seguridad?
Bueno, no, aquí tenemos la caseta de los jardineros, tienen todas las herramientas, aunque hay alarma. El tema es que ahora, bueno, a las 6 de la mañana me toca abrir los 18 portales de todo el parque, ya para que la gente tenga acceso, y luego se cierra a las 12 de la noche.
Qué bien.
Entonces me toca el cierre y me toca la apertura del parque también.
Ajá. Y por ejemplo, ¿esta noche cómo ha ido? O ayer, por ejemplo, ¿cómo han ido estas madrugadas?
Súper tranquila. Si bien los fines de semana, pues muchísima gente aquí, entonces se cerraba el parque a las 10, ahora se cierra a las 12, pues hasta la 1 andamos sacando gente, 1:30 de la mañana, porque te imaginas, la gente viene a pasar el día aquí, hay canchas de fútbol, todo, y se llena el parque, es impresionante.
Ya me imagino. Escúchame, ¿y cómo descubriste este programa de radio, Raúl? ¿Cómo llegaste aquí a poner las calles?
Bueno, desde pequeño escucho radio, siempre, mi madre me acostumbró a dormir con la radio desde pequeñito, Y bueno, una noche escuchando la radio Araya, unos 5 años, escuchaba otra radio y de repente sintonicé esta y digo El Pulpo, porque ya te había escuchado en otro sitio y digo El Pulpo, y a partir de ese día ya no dejo de escucharte, amigo.
Oh, ¡qué bueno! Raúl, me voy a quedar con este audio porque lo voy a utilizar para la promoción del programa. Me parece tan sincero como auténtico y te lo agradezco un montón. Raúl, ¿qué años tienes?
Mira, ahora el 30 de mayo cumplo 61 años.
Bueno, ya te queda poco para jubilarte.
Sí, aunque no quiero jubilarme porque me siento como de 35 o un poquito menos.
Qué bien, qué bien. Raúl, ojalá el COVID nos permita de nuevo tener gente en el estudio y que algún día pues puedas hacer una escapada y tomarte aquí un café con nosotros. Me encantaría darte un abrazo.
Pues ningún problema, y llevarle unas buenas empanadas, que me encanta la cocina, soy de Argentina, y unas buenas empanadas argentinas se los llevaría, con mucho gusto, ¿eh?
Qué bien, Raúl. Pues yo me lo apunto. Deberías también apuntártelo porque yo soy un hombre de palabra.
Pues yo también soy de palabra, Pulpito. Mira, y te lo digo más, todo este mes me toca de noche, el mes que viene día y noche, pero a las 4 de la mañana me despierto, es automático ya despertarme para escucharte, es increíble, ¿eh?
Qué barbaridad, Raúl. Bueno, déjame que te mande el diploma y te voy a regalar una de las pocas pegatinas que me quedan ya del programa, la de Soy Ponedor, para que la luzcas donde consideres. Raúl, te agradezco un montón que estés con nosotros.
Gracias, Pulpito, y te mando un fuerte abrazo y te tomo la palabra, y un fuerte abrazo también para Beatriz y para todo el equipo, ¿vale?
Ella está oyéndote a través de la pecera porque está organizando un tema informático, pero te agradezco la llamada y que estés aquí con nosotros. Cuento con las empanadas, ¿eh?
Sin ningún problema, cuando me lo diga allí me tienes, ¿eh?
Un abrazote, Raúl, gracias, hermano.
Un fuerte abrazo, que termines bien el día, Pulpito.
Gracias, hermano, gracias. Las 4:49, 3:49 en Canarias, en directo estamos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Personas como Igor Chumak ha estado en Bucha, Irpin y Kiev ayudando a los ciudadanos. Voy a saludarle. Buenos días. Sí. Sé que has estado ahí después de los crímenes de guerra. Exactamente, ¿qué es lo que has visto, Igor?
Gente muerta, muchísimo. No, uno o dos. Mucha gente civil, niños, mujeres.
El alto representante para la política exterior y seguridad común de la Unión Europea es nuestro buen amigo José Borrell. Señor Borrell, muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias, Zelensky. Necesita menos aplausos y más ayuda.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hoy es martes, los martes son martes de tutorial en Poniendo las Calles. Siempre, pues lo que tenemos que averiguar es qué nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Julio, tú tienes el power.
Tengo el power y además tengo que decir que funciona, porque como yo lo he hecho, no es mentira.
Este va bien, ¿no?
Eso es, estamos escuchando sonidos sacados de un vídeo de YouTube, como contamos, para que, bueno, los ponedores, vosotros adivinéis qué es lo que nos está enseñando ese vídeo. Antes ya hemos puesto el primer fragmento, vamos con el segundo.
Ahora lo que vamos a hacer es introducir el vinagre. Abrir nuestro vinagre. Y llenamos media taza más o menos, de esta manera, la misma proporción que teníamos de lo que echamos de bicarbonato. Y lo que hacemos es arrojarlo.
¿Por dónde? Yo ya me he despistado. A mí lo de
tenemos
bicarbonato,
agua calentita,
agua calentándose.
Agua calentándose.
Vale.
Que se le añade bicarbonato.
O vinagre.
O no se le añade bicarbonato. Oh. El agua por un lado se calienta.
Vale.
Luego en un vaso metemos bicarbonato.
Vale.
Y en la misma proporción. Vinagre, lo arrojamos a... Claro, es que si lo pongo ya nos cargamos, ¿eh?
Ya. Bueno, la capacidad de este chico, que es becario, que empezó ayer con nosotros, de la memoria a mí me está dejando... Yo tenía la memoria así antes de empezar a trabajar en este programa,
De
¿eh?
Todos modos, yo creo que no es de Albacete. Realmente es el argentino que ha hecho el...
Soy de Harvard. De Harvard.
Realmente el tutorial, y aquí pone acento de Albacete.
Es verdad. Qué bueno. Entonces, y la gente a partir de ahora, el ponedor que ahora mismo está escuchando, dice, claro, si esto es muy fácil lo que nos está enseñando, ¿qué tiene que hacer?
¿Qué tiene que hacer? Pues tiene que hacer lo siguiente. Recordar que para participar pues nos puede mandar una nota de voz con la respuesta, si se lo saben, y si no, bueno, pues lo que crean que es al 662-942-605.
Genial, pues nada, seguimos avanzando con nuestro tutorial en este martes. Ahora son las 4:52, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros poniéndole las calles a este martes. Un abrazo bien fuerte a nuestros policías nacionales, locales y también a nuestra Guardia Civil. ¡Viva la Guardia Civil! Es momento de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Mar Gómez, ya sabes que es física, que es meteoróloga del tiempo.es y nos va a contar qué podemos esperar para las próximas jornadas. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Vaya cambio de tiempo después de una Semana Santa de altas temperaturas y estabilidad en los días festivos. Este martes tendremos lluvias casi generalizadas por la aproximación de una borrasca atlántica con un frente asociado. Las acumulaciones más importantes las esperamos en el Cantábrico y las lluvias se extenderán hacia el sur y este, siendo fuertes en el centro. Pueden ir acompañadas de tormenta y la menor probabilidad de lluvias la encontraremos en el extremo sur y en Baleares. En Canarias pueden darse algunas lluvias al norte de las islas de mayor relieve. Además, las temperaturas hoy bajarán bruscamente, sobre todo en el interior y en Canarias, donde nos situaremos en valores más propios de esta época del año. Además, bajará la cota de nieve y veremos nieve en los sistemas montañosos de la mitad norte. El viento soplará fuerte en Canarias y de nordeste. Tendremos avisos por fenómenos costeros en el noroeste de Galicia. El miércoles, la península y Baleares estarán bajo el efecto de una baja con aire frío en altura, que traerá vientos de componente norte con cielo cubierto, lluvia y chubas casi generalizados. Esperamos que sean fuertes en el este peninsular y con nevadas, ya no solo en los sistemas montañosos del norte, sino también en el este de Andalucía y en Castilla-La Mancha. Ese día seguirán bajando las temperaturas. El jueves, esta borrasca con aire frío en altura se trasladará hacia el Mediterráneo, dejando las lluvias más fuertes en Baleares, pero también en el este peninsular. Por otro lado, este mismo día llegará una nueva borrasca por el noroeste peninsular, que el viernes irá dejando lluvias de oeste a este y con nevadas en zonas de montaña del noroeste, pero también en el resto de sistemas montañosos del norte. El sábado esperamos todavía chubascos y el domingo las lluvias tenderán a concentrarse en el norte. Todo ello con ambiente más fresco que el de este pasado fin de semana.
Es increíble el cambio del tiempo que estamos teniendo ahora, cuando estábamos tan a gustito con esta subida de temperaturas. Pero Mar, tú sabes que yo valoro mucho las necesidades del campo y sé que necesitamos lluvia, pero fíjate, ¿qué debemos saber? Cuéntanos y comparte con los ponedores, por favor, estas cosas que debemos saber sobre el Día de la Tierra y concretamente por qué se celebra el próximo día 22.
Este 22 de abril celebramos el Día de la Tierra, pero ¿por qué? La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. Los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y otros eventos climáticos han afectado a millones de personas. Aún a día de hoy nos enfrentamos a situaciones bastante extremas. El cambio climático, los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así como los crímenes que perturban la biodiversidad, como la deforestación, el cambio de uso de suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva, o el creciente comercio ilegal de vida silvestre, pueden acelerar el ritmo de destrucción del planeta. Así que debemos recordar en este día, más que nunca en el Día Internacional de la Tierra, que necesitamos un cambio hacia una economía más sostenible, que funcione tanto para las personas como para el planeta. Así que debemos promover la armonía con la naturaleza y la tierra.
Genial. No se me puede pasar, Mar, que recordemos a todos los ponedores que todos los años hay un fenómeno que se repite y justo llega esta misma semana. Me estoy refiriendo a la lluvia de estrellas de las Líridas. Cuéntanos cosas sobre ello, por favor.
La lluvia de meteoros de las Líridas es visible entre el 16 y el 25 de abril. La tasa media de actividad de las Líridas es de 20 meteoros por hora y atraviesan el cielo a una velocidad de 49 kilómetros por segundo durante varios días. A pesar de ser una lluvia de meteoros discreta, algunos años la tasa de actividad se incrementa a más de 100 meteoros por hora. Este año, la máxima actividad de la lluvia de estrellas tendrá lugar entre el 22 y el 23 de abril, es decir, las noches del viernes y sábado. Dado que sucederá tan solo unos días después de la luna rosa que vimos este fin de semana pasado, resultará complicado observar las Líridas este año, aunque lo más recomendable para intentarlo es alejarse lo más posible de la contaminación lumínica de las ciudades y dirigir la mirada al lado opuesto de la luna, que estará en cuarto menguante. ¿Pero cómo se producen? Bueno, pues los meteoros de las Líridas son fragmentos del cometa C-1861-G1 Thatcher, un cometa de largo periodo que orbita alrededor del Sol una vez cada 415 años.
Impresionante. 4:57, hora menos en Canarias. También hay un tema del que no nos podemos olvidar, Mar, y es el del cambio climático. Resulta que la contribución del ozono al calentamiento global es mayor de lo que se pensaba. ¿Esto qué significa ahora?
Desde hace décadas hemos sabido que el ozono es un gas que nos protege de los nocivos rayos ultravioleta que llegan del sol, pero hoy también hemos conocido el papel que juega como gas de efecto invernadero. El ozono es más que un gas contaminante, también contribuye, aunque en menor escala que gases como el dióxido de carbono, a la hora de amplificar el cambio climático. El ozono se crea en la atmósfera superior por la interacción entre las moléculas de oxígeno y la radiación ultravioleta del sol. En la atmósfera inferior se forma debido a las reacciones químicas entre contaminantes como los que se emiten de vehículos y otras fuentes de emisión. Un reciente estudio revela el papel que juega el ozono en la región inferior de la atmósfera, donde contribuye al calentamiento global. En particular, contribuye de manera significativa en los océanos del hemisferio sur, donde absorbe mucha más energía de la que inicialmente se pensaba. Los cambios en las concentraciones de ozono en la atmósfera afectan a los vientos del oeste en el hemisferio sur, provocando cambios en las concentraciones de sal y temperatura de las aguas superficiales del Océano Austral. Ambos efectos alteran las corrientes oceánicas de diferentes maneras, lo que acaba afectando a la forma en la que se absorbe el calor en el océano.
Las 4:58, las 3:58 en Canarias. Muchas gracias, Mar Gómez, por seguirnos y por echarnos un cable a entender cómo viene el tiempo desde eltiempo.es. Un mensaje, Bea, porque hoy estamos hablando del final de las mascarillas, por lo menos en interiores.
Bueno, Ángel Luis, que dice que él no piensa quitársela, que acaba de pasar por segunda vez el COVID y que estando de vigilante de seguridad en un centro de alimentación con la afluencia de gente que ello conlleva, pues que no se le ocurre. A saber lo que trae cada uno, dice Ángel. Al que no le guste o le parezca mal, que haga lo que quiera.
Y atención, porque en la próxima hora vamos a hablar de una iniciativa solidaria para ayudar a los refugiados ucranianos. Es verdad que todos podemos aportar nuestro granito de arena. Bueno, pues enseguida te voy a dar más detalles, porque hay mucha gente que está diciendo: Pulpo, ¿cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo ayudar? Lo que vamos a contar dentro de unos minutos seguro que te va a interesar y te va a abrir los ojos. Enseguida Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo voy a estar pendiente de los ponedores que nos acaban de seguir, porque enseguida voy a mencionarles por seguirnos. Dieron las 5, las